Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a Temas de Actualidad y en esta sección que hemos tratado ya el programa anterior, el tema de las adicciones, solo hemos entrado un poquito, nos hemos apenas acercado al tema de las drogas y es un placer recibirlos a ustedes y también a Wilson Brum, que es director de la ONG Vida Nueva Uruguay. Bienvenido, Wilson, nuevamente.
Muchas gracias por volverme a invitar a este programa, por estar de vuelta con ustedes.
Y el tema de la droga, Wilson, ha sido como un boom, desgraciadamente, en nuestra Latinoamérica. Algunos países han resuelto de alguna manera algunas cosas, otros hablan de legalizar, pero bueno, el tema de la droga está allí. Y lo que hoy queremos conversar un poco es, bajar a tierra. Los técnicos ya dan sus números, dan sus expectativas, y unos hablan de la legalización, otros de la no legalización, pero con ustedes queremos conversar de lo que es el día a día, de aquellos chicos que llegan, tanto sea de las cárceles como de la calle, con el tema de la adicción. Y queremos que nos cuentes primero cuál es el nivel socioeconómico de los chicos que llegan ahí, si cómo se piensa generalmente que la pasta base, por ejemplo, ¿está asociado a la pobreza o es un tema que va más allá del tema del dinero y afecta a todas las capas sociales?
No, yo creo que afecta a todas las capas sociales, más allá que está mucho más en el tema de la pobreza. Si no vamos a hablar de porcentaje, como dijiste recién, sí hay un alto grado de porcentaje con el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a la cocaína, porque la cocaína sale más cara y esto otro se hace con los residuos de la cocaína. Uh-huh. Y con todo lo otro que se le pone, toda la otra mugre que se le pone. Ojo, la cocaína no deja de ser mugre.
Pero ¿verdad? Todo tiene veneno, así que...
Claro, no, está mejor, el porro no hace daño, porque un porrito no te hace daño ninguno. Al revés, algunos te dicen que es más sano que el cigarro.
Sí, ¿verdad? Se dice eso, de la marihuana.
Bueno, sí, uno te mata por el cáncer y el otro te mata por la locura. Pero te matan las dos, ¿verdad? Lo que hay que hacerle entender a la gente es que no se necesita droga para estar bien, para tener esperanza de vida, para poder tener... esta alegría, no se necesita ninguna sustancia. Sí está asociado un poco al tema de, como te decía, la pobreza. Lo encontrás, hoy por hoy lo encontrás en casi todas las capas sociales, ¿verdad? A nosotros nos llegan chicos, de repente de un cantegril, como dice aquí, o de una villa, o de lugares de zonas rojas, ¿verdad? Como de repente te llega el hijo, a nosotros nos ha llegado el hijo del director de cárceles del Uruguay. Como te llega de repente el hijo de algunos políticos, ¿verdad?
O de empresarios.
O de empresarios conocidos. Uh-huh. El político incluso también, por eso es el tema que la quieren legalizar. Porque ellos también la consumen, ellos también la trafican, es por eso que la quieren legalizar. Y bueno, si hay algún político que me dice lo contrario, me animo a conversar con él en el Palacio Legislativo y darle los nombres de alguno de los hijos que la consumen aquí, ¿no? En eso no tengo ningún problema.
Pero hablábamos de eso, de que afecta a todas las capas sociales y todas ustedes reciben esa gente. Cuando un chico llega, y ustedes hablaban de en Vida Nueva, estar de acuerdo con el chico que quiere dejar el tema de la droga. Uh-huh. ¿Cuál te parece a ti que puede ser un poco el clic por donde ellos deciden? Porque se sienten mal, porque perdieron sus amigos, su novia. ¿Cuál es el motivo fundamental por el que ellos deciden dejar la droga?
Mira, la pasta base te degrada tanto. Te llega a... llegás a estar de chancleta y de short en pleno invierno, ¿verdad?, yendo a buscar droga. Nosotros tenemos uno de los pibes allí que nos contaba su historia con la pasta base.
¿Puedes mencionar un poquito, si querés, si es cortita la historia?
Sí, sí, él salía de madrugada con su hija envuelta a buscar, con unos fríos, una helada, aquello, a buscar pasta para consumir. Y su hija veía que estaba consumiendo. Es más, su niña jugaba a consumir. Drogarse. A drogarse, ¿verdad? Hubo un momento que hizo un clic, pero ¿cuándo hizo el clic? Cuando ya tocó fondo. A veces decimos, ¡buah, la manera que está viviendo, está pasando frío, todo muriendo mal, y ya tiene que haber tocado fondo! No, no. Fondo se toca realmente cuando ya perdés totalmente los valores, ¿verdad? Cuando ya totalmente estás en un grado de degradación que, como ser humano, vos decís, no, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo creo que ahí es donde la persona hace el clic y empieza a cambiar. Porque no es que el padre y la madre le hablen bien y bueno, y por sus sentimientos lo vayan a hacer. Pues yo no creo que ningún hijo podrá tener algún récord con su padre y eso, pero en el fondo lo quiere el papá. Necesita a su papá y su mamá, y eso es lo que está reclamando ese.
El tema, sí, de eso vamos a hablar más adelante, pero el tema que también la droga nula la cabeza, la capacidad de razonar y saber qué es lo mejor para la vida de uno, ¿no?
Claro, sí. Vos lo único que pensás es en ir, comprar y consumir. En comprar y consumir. La pasta base tiene una peculiaridad que la dosis, el efecto, dura poco.
Muy poquito tiempo.
¿Verdad? Muy poquito tiempo. Y te deja adicto muy rápido. Es un grado de adicción que te da mucho más que la cocaína.
Wilson, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a estar hablando ahora de un preconcepto, en mi opinión, que se dice que de la pasta base no se puede salir. Y de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Si ustedes nos esperan, hacemos una pausa musical y estamos en contacto con ustedes enseguida. Continuamos con esta apasionante charla con Wilson Brun y, bueno, fuera de micrófonos también nos apasionamos en este tema de ver el poder de Dios, porque nosotros somos instrumentos en las manos de Él.
Realmente que sí.
Y hablábamos de eso, vamos a ir un poquito a algo de los testimonios que tú contabas, pero hay un preconcepto que dice que de la pasta base no se sale. ¿Cuál es tu opinión, Wilson, respecto a tu experiencia?
Mira, yo lo he escuchado en varios psicólogos y siempre le decimos lo mismo. Cada vez que escuchamos alguno, incluso por televisión, por prensa, por radio, los invitamos a que vayan a esta institución y que vean los que estaban allá, que le comenten cómo estaban, le mostramos fotos, si quieren, claro, le mostramos fotos de anteriormente, le llevamos su barrio, y que el barrio les comente quiénes eran antes ellos, no ellos mismos, que el barrio, si quieren, les comenten quiénes eran y cómo salieron de la pasta base. De la pasta base se puede salir de la droga, se puede... Mira, así como la pasta base también es el que timbea, y el que fuma, ¿verdad? Y el que es adúltero. O el que tiene problemas de violencia.
Sí, es una esclavitud.
Está en esclavo, ¿verdad? De las cosas que de repente no conocieron como a Jesucristo. Yo te contaba hoy, y nosotros le hablamos a los pibes del testamento que Dios le dejó. Tienen dos testamentos, el viejo y el nuevo testamento. Y decimos, mira, Dios te dejó un testamento. Tiene un testamento. Tú también tenés que abrirlo, leerlo y reclamar lo que te pidieron. Si vos tenés un testamento cerrado, nunca vas a saber lo que tu padre, tu madre, tu abuelo, si era millonario, te dejó. Y estás pasando necesidad porque vos querés.
Eso mismo, ¿no? ¿Cuántas veces ellos no se han enfrentado a un amor tan grande como el amor incondicional de Cristo, no?
Claro, yo siempre les comento una historia que a mí me pasó un montón de cosas de Jesús, ¿no? Pero una de las cosas que me apasionó, y más que nada fue porque yo lo pasé, el tipo se murió entre medio de dos ladrones. Ahí lo crucificaron. No murió, ahí lo crucificaron. ¿Verdad? Entre medio de dos ladrones. Y él no le reclamó nada a ninguno de los dos. No le preguntaba a uno, che, ¿vos estás por violación? ¿Vos qué hiciste? ¿A quién robaste? ¿Una pobre viejita? No tienen vergüenza ustedes. Pueden haber robado un banco. Él no reclamó absolutamente nada. Y murió ahí por esos dos ladrones. Uno se arrepintió y quiso cambiar su vida. Y le dio la oportunidad. Al otro también le dio la oportunidad, aunque no la quiso. Hoy capaz que Dios, vos estás escuchando ahí en la radio, ahí donde vos estés, Y Dios te está dando la oportunidad hoy de que puedas cambiar tu vida. Lo único que tenés que decirle, Señor, quiero que entres en mi corazón y que gobierne mi vida.
Sí, muchas veces se asocia, y los seres humanos tenemos eso, ¿no? Ah, nosotros no somos como tan malos como los que están presos. Siempre se habla de categorías. Y lo que mucha gente no sabe es que la Biblia no habla de categorías. La Biblia habla de pecadores y de nacidos de nuevo, ¿no? Que hay dos categorías que muchas veces nos gusta separar, y los humanos somos muy de eso, ¿no? Decir, los presos, los drogadictos, a esa gente, ¿no?
Cuando Jesús murió, también abajo había un centurión, que supuestamente no era un delincuente, ¿verdad?
Era un soldado.
Era un soldado, pero también murió por él, y murió por los que estaban allí. Es que a la gente le cuesta entender, hay mucha gente que dice que lo bueno dura poco, porque no conoce lo bueno. Porque quien conoce a Jesucristo sabe que lo bueno dura mucho, eternamente, ¿verdad? Este mundo te muestra una cosa totalmente a la que vos puedas creer hoy. ¿Por qué nosotros no podemos creer en Dios? Porque no vemos en el mundo cosas buenas. Nos falló, como te decía hoy,
la familia.
Tu familia, tu amigo, tu padre, tu madre, tu hermano, tu mejor amigo, te fallaron. Entonces, como nosotros vemos eso, no podemos creer que haya algo que no vemos, ¿verdad?
Que transforme vidas.
Y que transforma realmente las vidas.
Y tú contabas fuera de micrófonos, y sin ir a ese testimonio puntualmente, tal vez tú te acuerdes de alguno que en forma corta podamos conocer, de alguien que, bueno, que estaba tocando fondo, que tocó fondo, y hoy han pasado el tiempo, tal vez sea tu caso, pero que ha pasado el tiempo, y hoy esa vida es una vida que vale la pena.
Mira, yo fui ayer o anteayer a la casa de un... justo me tocó un pariente, ¿no? Es el hijo de una prima mía. Fui allí a la casa a hablar con el pibe no quiso absolutamente nada, y su hermano, impotente, le dijo, no vengas más, y se fue. Dije, si vos querés que tu hermano cambie, lo primero que tiene que ver son cambios en vos. Por eso tu hermano no quiere cambiar, porque no ve cambio aquí en la familia. ¿Y cómo querés que vea los cambios? Sencillo, hace algo que nunca hiciste. Cuando entre tu hermano, en vez de decirle agarra tu ropa y andate, decirle vení, déjame hacer algo que nunca hice, y dale un abrazo a tu hermano, y decirle te amo. Y después me contás qué pasa. Ese mismo botija se puso a llorar ahí en el lugar. Y me comentaba cómo era que nosotros podíamos hacer eso. Y era simplemente porque un día hubo alguien que nos abrazó, y ese fue Jesucristo. Cuando sentís el abrazo de él, vos también podés empezar a darlo. Nadie puede recibir algo que nunca lo recibió. Si vos querés que los demás reciban amor, bueno, recibí el amor que Jesucristo te quiere dar.
Que es el amor que Él ha puesto a nosotros, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos o hayamos hecho algo bueno. Y queremos compartir con ustedes las vías de comunicación para que, bueno, puedan conocer esta organización. Ellos tienen una página web que es www.vidanuevauruguay, todo junto, www.vidanuevauruguay.org.uy, vidanuevauruguay.org.uy. Y si quieren, también un correo electrónico, vidanuevauruguay@hotmail.com, vidanuevauruguay@hotmail.com. Muchas gracias, Wilson, nuevamente por estar aquí con nosotros.
Fue un placer.
Y a todos ustedes, como siempre les decimos, queremos recibir vuestros comentarios, sugerencias también, que compartan si tienen alguna duda, una pregunta, a nuestro correo electrónico, temasdeactualidad@llamadaweb.org, temasdeactualidad@llamadaweb.org. Como siempre, muchas gracias por estar en compañía nuestra, y nos encontramos en el próximo programa.